Bueno, pues ahora ya está con nosotros para continuar Jaime Madrigal. Cuando quieras, Jaime.
Bueno, buenas tardes a todos. También quiero agradecer a la Asociación Español y a Antonio en particular por llamarme para estar aquí y para participar de esta reunión. Y bueno, yo sin más lo que voy a tratar es de mostrar parte de los resultados que he ido obteniendo en mi trabajo y que creo que vienen al caso, por lo que más adelante veréis, y que un poco tratando de dar la perspectiva de vulnerabilidad o de en qué medida, en concreto el sistema forestal del Monte 48, el Común Grande de las Pegueras, pero por extensión el resto de masas forestales, en qué medida son vulnerables a la falta de agua y en qué medida todo esto tiene relación con extraer agua del suelo, que es un poco el tema que nos ocupa. Este no. Vale, yo fundamentalmente en lo que trabajo es en, como os digo, estudiar en qué medida la sequía, como fenómeno meteorológico, influye sobre las masas forestales y en concreto influye sobre determinados aspectos de las masas forestales. Por un lado, en la ecología estudiamos el nivel más básico, bueno, más básico entre comillas, que es el de los organismos. Y de ahí uno trata de analizar qué pasa no solo a nivel de un organismo, en este caso yo os voy a contar lo que tiene que ver con los árboles, sino qué ocurre cuando uno sube de nivel y lo que trata es de analizar qué ocurre con una población entera y qué ocurre con esa población entera en el tiempo, con la dinámica de esa población en el tiempo. Como digo, mi enfoque es sobre todo climático, pero tiene mucha relación porque al final el aporte que tenemos de agua en un porcentaje muy elevado proviene del clima, proviene de las precipitaciones. Y en concreto en este tipo de masas forestales, como es el monte, el Común Grande de las Pegueras, donde una parte muy importante del sustrato, donde se arraiga este bosque, estos árboles, es arena muy desestructurada, son suelos la textura del suelo es muy gruesa, de modo que el suelo tiene muy poca capacidad de retener ese agua como ya se ha dicho, en este tipo de sustratos arenosos no persiste en esa masa y rápidamente baja para abajo a estratos menos permeables, digamos, ¿no? El clima que tenemos en esta zona podría representarse a través de este diagrama, que es un diagrama hombrotérmico. Sin más, lo que viene a representar esto son las temperaturas promedio que tenemos a lo largo de los meses del año, y la línea azul lo que representa es las precipitaciones. De modo que cuando uno grafica de determinada forma, como es este el caso, precipitaciones y temperaturas, lo que obtiene es un diagrama de este tipo. Bien, la parte rayada, esta parte del centro, es la parte que un poco caracteriza el clima que tenemos en esta zona, en el sentido de que el clima que tenemos en general en casi toda la península ibérica, no en toda, pero sí en casi toda la península ibérica, es un clima de tipo mediterráneo. Y esto lo que significa es que el periodo en el que menos precipitaciones tenemos es precisamente el periodo donde más radiación hay y donde más temperatura hay, más insolación, más temperatura. De modo que es donde se producen los déficits hídricos, los déficits de agua. ¿vale? Esto es lo, digamos, la característica fundamental para entender que estamos en un clima mediterráneo y que estos climas mediterráneos tienen sus problemas en términos de agua precisamente por esto. Pero además de las características promedio generales del clima, el clima tiene otras características, otras propiedades. Aquí os he traído, esto ya no es la estación meteorológica de Cuéllar, porque no hay datos de tan largo recorrido, sino la estación meteorológica de Segovia, de la ciudad de Segovia, que tiene datos climáticos bastante parecidos, tiene precipitaciones promedio de casi 470 milímetros, aquí andará por ahí, 470, 480, por ahí, y temperaturas muy parecidas igualmente. Y lo que os quiero mostrar aquí es un poco cómo, en general, el clima de Segovia, en términos de precipitación y de temperatura, fluctúa en el tiempo. Desde 1920, estos son registros tomados año a año, y a partir de determinada fecha, mes a mes, de forma sistemática. Hay algunos huecos, como podréis ver, que suelen coincidir con seguramente algún problema que han tenido en el lugar donde tomaban los datos, o que a lo mejor estos datos se perdieron por alguna razón, pero en general es una serie bastante, bastante sólida, bastante bien conservada. Y lo que veis fundamentalmente en el caso de las temperaturas es una variabilidad que tiene dos fases. Si os fijáis bien, tenéis una fase que es de corta frecuencia, lo que llamamos corta frecuencia, que es variaciones muy rápidas de un año a otro. ¿Vale? Estos picos tan rápidos de cambio de un año a otro son fases de cambio de corta frecuencia. Pero además luego existen otro tipo de patrones, que son patrones de más larga frecuencia. Como podéis ver aquí, este tipo de montañita, y luego baja otro poco, y luego sube otro poco. Este tipo de oscilaciones que necesitan más años para subir y bajar, digamos, ¿no? Y esto es en realidad el origen de todo y donde podría estar la cuestión, y es que en gran medida la disponibilidad de agua que tenemos está directamente relacionada con este tipo de cuestiones climáticas. En el caso de las precipitaciones, fijaos que tenemos esas oscilaciones de alta frecuencia, pero no está muy claro si hay oscilaciones de más larga frecuencia. Es muy promedio, prácticamente no ha cambiado el régimen de precipitaciones desde 1920. Sin embargo, las temperaturas pues hacen sus oscilaciones, que en el fondo todavía no se conoce muy bien, no se sabe muy bien. Se sabe que hay, en relación con esto, están la atmósfera, como las altas presiones en el norte del Atlántico se desplazan hacia Islandia o bajan a las Azores, y esto determina este tipo de oscilaciones, así como también la temperatura superficial del océano. Las oscilaciones que se denominan de tipo AMO, son oscilaciones de 30, 40 años y que parece que controlan estas cosas. Y esto al final es lo que decide que nosotros tengamos periodos con más disponibilidad de agua y periodos con menos disponibilidad de agua. Y esto es al final lo que hace que nosotros necesitemos más agua en unos periodos y menos agua en otros. Bien, esto sería una forma de combinar las dos cosas, temperatura y precipitación. Es un índice que se llama, bueno, aquí tenéis el nombre, no tiene importancia, es un índice que ha desarrollado un investigador español, un climatólogo español, Sergio Vicente Serrano, y lo que hace básicamente es combinar las dos cosas, porque las dos cosas son fundamentales para entender que tengamos más agua o menos agua. Porque no solo es que llueva más o que llueva menos, también es que haya más temperatura o que haya menos. Uno de los problemas a los que se están enfrentando los climatólogos, y esto me lo comentaba personalmente Sergio Vicente Serrano, este hombre, es que si bien las temperaturas desde los años 70 empezaron a subir, y como hace unos 5 años o así, parece que se han estabilizado, parece que no han subido más, lo que sí que está sucediendo, y no se sabe por qué, es que la demanda de agua por parte de la atmósfera sigue aumentando. Es decir, la atmósfera sigue evaporando con más fuerza cada vez el agua de la superficie terrestre. Y esto es lo que hace que cada vez tengamos menos disponibilidad de agua, porque gran parte de ese agua, nada más caer, es evaporada rápidamente a la atmósfera, pasa a su estado gaseoso en la atmósfera. Bien, como yo os decía, lo que trabajo es precisamente en tratar de entender cómo esto influye sobre el funcionamiento de los ecosistemas, en este caso en el funcionamiento de un ecosistema forestal y en concreto del arbolado, de cómo funcionan los árboles y las poblaciones de árboles. Porque este arbolado también nos provee de muchos servicios ecosistémicos, no solo que tienen valor económico, de ellos se obtiene la resina, se obtiene madera, se obtienen leñas, sino que hay otros beneficios que no vemos, que no pagamos, pero que están ahí, que tienen que ver con la regulación climática, con la depuración del aire, que tienen que ver con la biodiversidad, que la biodiversidad cada vez más hay más evidencias de que es absolutamente esencial para la vida del ser humano en la Tierra. De modo que, bueno, es importante saber qué ocurre en estos casos, sobre todo ante esa hipótesis que hay, que cada vez parece tener más fuerza, yo no soy climatólogo, no lo sé, pero que es la del cambio climático y de la posibilidad de que estemos yendo hacia unas condiciones climáticas cada vez más áridas, sobre todo en nuestra península ibérica. Luego os mostraré un poquillo algunos modelos recientes sobre esto. Pero bueno, en todo caso, lo que trataremos es un poco de ver de forma muy sencilla qué pasa a nivel de los árboles individualmente en relación con la sequía y después qué pasa con las poblaciones de árboles. Uno de los primeros trabajos que hicimos fue tratar de analizar, ver la relación que existe entre cuánto crecen los árboles en términos relativos, cuánto aumentan proporcionalmente su volumen de madera en periodos de 10 años y qué relación tiene o qué papel tiene la sequía en este crecimiento. Y lo que observamos, curiosamente, es que la sequía tiene dos dimensiones fundamentales. La sequía tiene una dimensión que es sobre todo de intensidad y hay otra dimensión que es de frecuencia. No es lo mismo que una sequía sea muy intensa que sea muy prolongada, aunque las dos cosas influyen al final para que esa sequía sea más o menos severa, más o menos impactante. Si es intensa, quiere decir que en un momento determinado confluyen temperaturas muy altas y nada de precipitación. Y de repente se produce un déficit hídrico tremendo que tiene consecuencias a nivel biológico. Pero la sequía también tiene otra dimensión, que es la dimensión de la extensión. ¿Cuánto tiempo dura esa falta de agua porque no llueve o porque las temperaturas son altas? Lo que nuestros modelos estadísticos decían es que lo importante no es tanto que haya una sequía muy fuerte, un año de repente no llueve nada y hay muchas temperaturas, sino lo importante es que comiencen a acumularse años secos, años donde el balance entre lo que llueve y lo que se va a la atmósfera es negativo, es decir, la atmósfera se lleva más de lo que precipita, de lo que llueve. Cuando se empiezan a acumular estos años es cuando empezamos a tener verdaderos problemas, pero no los tenemos en todos los árboles. Los tenemos exclusivamente en los árboles pequeños. Fijaos, un árbol pequeño, hablo de árboles pequeños con 20 años, por ejemplo, 20, 25 años. Un árbol con un pino resinero, de los que tenemos en aquí abajo en la tierra de Pinares, de unos 20 años aproximadamente, una década que solo tiene 2 años secos, es capaz de aumentar su volumen, su tamaño, en un 300 o un 400%. Esto es fundamental porque, en el fondo, la gestión que se hace de estos recursos, de cómo utilizamos esa madera y cómo nos aprovechamos de lo que nos dan los árboles, depende de esto, de que los árboles crezcan o no crezcan, incluso de que los árboles se mueran. Bueno, pues lo que estábamos viendo es que en esos años en los que teníamos solo, perdón, esas décadas en las que teníamos solo 2 años secos, los árboles pequeños podían multiplicar de una forma pues como veis, aumentar hasta un 300, un 400% su volumen. Pero ¿qué ocurría las décadas en las que teníamos hasta 8 años secos? El 80% de los años son secos. Ocurría que los árboles pequeños solo son capaces de aumentar su volumen en un 5%. Esto, afortunadamente, no es muy frecuente, de momento, porque este tipo de décadas, en el siglo XX, han habido 3 décadas en el siglo XX con estas características. En general, la frecuencia de este tipo de fenómenos no es muy elevado. Y además había otro aspecto importante, pero este ya es más de tipo biológico, que influye en cómo los bosques responden a la falta de agua. Y es, en concreto, la competencia entre ellos. Cuando los pinares, las masas, son muy densos, lo que observábamos es que estas masas densas, estos bosques densos, especialmente sufrían la sequía. Y cuando un árbol está en una masa muy densa, experimenta exponencialmente crecimientos especialmente más bajos que aquellos que estaban en masas que están muy abiertas, masas más donde hay menos vecinos con los que competir por el agua. Fijaos que esto ya nos está diciendo, todo esto nos está contando que en el fondo, porque los árboles toman el agua del suelo, y lo que nos está diciendo es que hay una relación directa entre la disponibilidad de agua que tenemos en el suelo y la cantidad de agua que nos aporta el clima, que nos aportan las precipitaciones y lo que se va en evaporación, evapotranspiración. Fijaos que esto, además, tenía un componente de edad. Decíamos que los pequeños podían crecer mucho en décadas buenas y muy poquito en décadas malas. Pero fijaos que nos encontramos algo muy curioso, y es que los árboles viejos, y cuando digo viejos digo de más de 100 años, 100, 150 años, no hay árboles mucho más viejos en esta zona, lo que veíamos es que ellos les da igual, siempre crecen lo mismo. Para ellos la sequía prácticamente no existe. Sus tasas de crecimiento son como de un 5 o un 10%, y los impactos que tiene la sequía sobre ellos son muy bajitos, en general son muy bajitos. A no ser que lo que tengamos delante es una sequía muy fuerte, una sequía muy prolongada de estas de 8 años en una década, que ahí sí que hay cierta sensibilidad, pero en general son muy poco sensibles al agua. Y esto nos viene a decir, precisamente, nos viene a confirmar la hipótesis de que en realidad lo que está ocurriendo, esta enorme dependencia que existe entre el crecimiento de los árboles y el clima, está directamente relacionada con dónde está la disponibilidad de agua. Los árboles grandes son menos sensibles a la sequía porque su sistema radicular llega muy abajo, muy profundo, y pueden tomar agua en zonas donde este agua es más o menos estable, la disponibilidad de agua es estable. ¿Qué les pasa a los árboles pequeños? Pues que no llegan, todavía no tienen un desarrollo de raíces suficientemente grande como para que en momentos donde el clima no provee de agua, ellos no llegan a las fuentes profundas de agua, y consecuentemente ellos padecen los que más estos efectos de la sequía. Y todo esto en realidad, que es un aspecto muy climático, la sequía definida en términos climáticos está al final perfectamente relacionado con la disponibilidad de agua en el suelo y quién puede llegar y quién no puede llegar. Esto es un resultado que hemos obtenido haciendo dendrocronología. La dendrocronología es una técnica que se basa en extraer muestras de los troncos de los árboles y analizar el tamaño de los anillos de crecimiento. Hay todo un proceso estadístico y de estandarización, porque no es tan fácil como medirlos y ya está, porque hay señales de muchos tipos. El árbol no solo responde al clima, responde a, como decía antes, a los vecinos, responde a frío, bueno, el frío es clima indudablemente, responde a nutrientes, responde a muchas otras cosas. Cuando uno limpia, digamos, toda esta información y se queda con lo que es clima, esto es un dato que sacamos del 15, del monte 15, el que está al lado del Espadañal, uno de los que está entre el Espadañal y el río, y lo que nos venía a confirmar es que cuando la cronología se hace vieja, la sensibilidad al clima es más baja. Fijaos las oscilaciones que tiene aquí y fijaos cómo van desapareciendo, a pesar de que estos árboles en estas fechas concretas que tengo señaladas no eran árboles viejos, eran árboles que tendrían 30, 40 años y 50 aquí o una cosa así. No son árboles muy viejos, como digo, aquí no hay árboles realmente muy, muy viejos. Y sin embargo, bueno, aquí tenéis la sequía del 2005, una sequía muy intensa, muy fuerte, que hubo en 2005. Aquí tenéis las sequías del 92 al 95, que fueron también muy fuertes, pero que además se acumularon en esos años, digamos, consecutivos. Y aquí, mira, tenéis otro evento. Este evento son eventos de frío. En los años 70 hubieron años de, en lugar de estar hablando de sequía, estamos hablando del frío. El frío también les influye. Por eso os digo que muchas veces es complicado analizar el crecimiento solo como algo que responde a la sequía. Hay muchas otras cosas, ¿no? Pero fijaos que las grandes sequías de finales del siglo XX y principios del siglo XXI están reflejadas perfectamente en estas cronologías que nos muestran los árboles en estas muestras que tomamos de los troncos. Bien, cuando tratamos de entender esto en un contexto más amplio, en un contexto de una población de árboles, tenemos que tener en cuenta otros aspectos que entran en juego. Es decir, ahora ya no es solo que los árboles crecen o no, sino que además es importante tener en cuenta las tasas demográficas. Es importante tener en cuenta que los árboles tienen que regenerarse, hay una tasa de reposición de árboles, hay árboles que se mueren, y cuando unos mueren, otros deben nacer y ocupar su lugar, y esta es, en el fondo, la clave de la persistencia de un sistema de gestión forestal en el tiempo. Unos se cortan y otros en su lugar tienen que crecer y darnos esos recursos que necesitamos, ¿no? Y por otro lado, también hay un problema, bueno, hay otra dimensión demográfica que es la mortalidad. Además de que nosotros cortemos árboles para nuestro uso, además los árboles se pueden morir por cuestiones como las plagas, por cuestiones como la propia sequía. Entonces, cuando uno pasa a analizar qué pasa con toda una masa forestal, lo que uno tiene que tener en cuenta son estas nuevas variables. Nosotros hicimos un trabajo muy reciente, estamos terminándolo ahora, que se basa en la gran sequía de los años 40. La sequía de los años 40 fue una de las más fuertes del siglo XX, por varias razones. Primero, porque las sequías fueron muy intensas. Fijaos, cuanto mayor es esta barra hacia abajo, mayor es la intensidad de la sequía, y cuantas más barritas rojas tengamos juntas, es lo que estamos hablando, es la sequía prolongada, ¿vale? Pues en los años 40 lo tuvieron todo. Tuvieron sequías intensas y además toda esta concatenación de años secos. Entonces era un modelo muy bueno para entender cómo el bosque es capaz o no de recuperarse ante este tipo de situaciones tan, tan estresantes y tan problemáticas relacionadas con la sequía. Pues bien, lo que hicimos fue ajustar una serie de modelos estadísticos, de matemáticos, y lo que hicimos fue analizar cómo era, por ejemplo, el crecimiento antes de que ocurriese esto, cómo era el crecimiento durante este periodo seco y cómo era el crecimiento después. Fijaos que en términos de crecimiento, lo que tenemos es un impacto muy fuerte de la sequía. El crecimiento, digamos, de la masa cayó enormemente en esos años tan secos que hubieron en la década de los 40, pero sin embargo, el bosque es muy resiliente. Llamamos resiliente a aquella situación en la que cuando yo produzco un perjuicio, por ejemplo, llevo una sequía al extremo, la capacidad que tiene el bosque de volver a cómo estaba antes de esa perturbación. Este bosque, en términos de crecimiento, es muy resiliente. Es decir, lo pasa mal en el momento de las sequías, pero después vimos que volvía de nuevo a sus niveles de crecimiento normales, anteriores a la sequía. Entonces, bueno, parece que el problema viene durante, pero no viene después. El bosque sigue teniendo la capacidad de volver a su estado inicial, o al menos eso nos parece. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de fijarnos en el crecimiento, nos fijamos en cosas como en la regeneración de ese bosque? Es decir, nosotros hemos estado cortando árboles y esos hay que reemplazarlos y otros tienen que crecer en su lugar. Bueno, pues entonces ya las cosas no son tan fáciles. Y resulta que una década después de que ha sucedido esto, se reclutan menos árboles que de los que se reclutaban antes del evento de sequía. Y esto nos empieza a contar que las cosas ya no están tan bien, porque el bosque puede seguir creciendo a unos niveles muy altos. ¿Por qué? Porque los árboles grandes son los que contribuyen realmente al crecimiento absoluto de una masa, porque son los que, con crecer un poquito, aportan más volumen de madera. Pero cuando nos vamos a los árboles pequeños, resulta que los árboles pequeños ya no crecen tan bien. Y resulta que la cantidad de árboles que entran son capaces de incorporarse a esa masa, caen. Ya no tenemos los niveles que antes. Y además nos podemos fijar en un tercer dato, que es la mortalidad. Bueno, en este caso es la supervivencia. Curiosamente, la supervivencia no se ve afectada en el periodo de sequía. Incluso fijaos que hay un ligero repunte que no es estadísticamente significativo, pero que parece que incluso sobreviven bien en la sequía. Pero 10 años después de la sequía, los árboles tenemos una mortalidad más elevada de árboles. Mortalidad asociada con la sequía, o sea, que se han muerto por efectos de la sequía, por lo que denominamos los efectos legado de la sequía. La sequía no mata instantáneamente, la sequía provoca daños en los conductos que transportan el agua desde el suelo hasta las hojas, y estos daños comienzan a dar problemas al árbol hasta que el árbol cae en una especie de cascada de decaimiento en la cual pues les afectan más los patógenos, se debilitan más. Entonces cualquier cosa que pase después se les carga, porque ellos están debilitados por la sequía. Esto es un índice que nosotros utilizamos de lo que decimos de resiliencia, es decir, de esa capacidad que tiene el bosque de volver a como estaba inicialmente. Y fijaos que básicamente en términos de crecimiento muy bien, pero ya la cuestión con la regeneración es un poco peor y la supervivencia también se ve un poquito afectada. De modo que si uno analiza la falta de agua en un contexto de tiempo, lo que uno se da cuenta es que, primero, clima y suelo están completamente relacionados, sobre todo en sistemas en los que el agua no permanece en el suelo. Y segundo, los efectos que tiene la falta de agua no se ven ahora, se ven después. Se ve cuando pasan décadas y cuando el bosque en su conjunto comienza a perder la capacidad, por ejemplo, de regenerarse, o comienza a morir como un efecto, un legado que dejan esas sequías. Lo que estamos desarrollando ahora es una hipótesis de colapso poblacional. Si se confirman determinadas predicciones del panel de expertos de cambio climático, lo que podría suceder es que nosotros tengamos un bosque que crece bien, que produce bien, pero que de repente comienza a tener problemas de reclutamiento, comienza a tener problemas con los árboles jóvenes, los que reemplazan a los que se han cortado. De modo que podríamos llegar a una situación extrema, muy extrema, todo se ha dicho, en el que de repente el bosque no se regenera más, porque no se regeneran los niveles que nosotros necesitamos para seguir utilizándolo y seguir gestionándolo. De modo que lo que tendríamos es un bosque cuyos árboles adultos, digamos, están bien, pero que en el momento que esos árboles adultos desaparezcan, lo que podemos tener es un desastre demográfico, porque los árboles jóvenes tienen grandes problemas para crecer e incorporarse y ser productivos, como lo son los grandes, ¿no? Claro, ¿esto en qué contexto sucedería? Bueno, pues esto sucede en un contexto, yo me voy a ceñir al contexto climático, que es el que conozco, y después cada uno que saque sus conclusiones. El contexto climático que proponen los expertos de cambio climático es un poco este. La idea, lo que plantean los modelos de las geociencias en todo el mundo, es que, fijaos, no se ve muy bien, bueno, aquí se ve bastante bien. Fijaos, el color marrón, lo que tiende a marrón oscuro, es una tendencia a un cambio de precipitaciones en términos negativos, es decir, a llover menos, y lo azul es a un aumento de las precipitaciones. Fijaos que en todo el planeta la cosa no va a estar mal, porque hay sitios en los que decididamente va a llover mucho más, según estas predicciones. Pero hay sitios en los que no va a llover más, va a llover menos, y uno de esos sitios es la península ibérica. Y además, uno de los sitios en la península ibérica donde se prevé que van a reducirse las precipitaciones más es precisamente aquí, en el centro de la península ibérica, en las zonas continentales, zonas de influencia continental de la península ibérica. Por tanto, aquí tenemos un primer problema, entre comillas, ¿no? Todo puede ser que no se confirme, pero bueno, ojalá. Estos serían los escenarios que los expertos de cambio climático elaboran con sus modelos sobre qué va a pasar con las temperaturas del planeta. Y fijaos que las previsiones son bastante dramáticas, porque las previsiones, en el mejor de los escenarios, ya hay previsiones de un aumento de entre 2-3 grados centígrados en promedio. Esto es un desastre, porque en términos promedio lo que significa es que nuestros veranos van a ser muchísimo más largos y van a ser muchísimo más secos, porque además va a llover menos. Pero es que el peor de los escenarios, que también es probable, pronostica hasta 6-7 grados más en promedio. Con lo cual, los veranos no van a ser largos, van a ser eternos, porque van a extenderse, las temperaturas máximas se van a extender por muchos meses, y además, como consecuencia de llover menos, lo que vamos a tener son periodos de déficit de agua muy grandes. En definitiva, ¿esto en qué se va a reflejar en estos bosques? Bueno, esto primeramente se va a reflejar en que los niveles freáticos van a bajar mucho, porque los árboles y las plantas y nosotros, nuestras actividades, la agricultura, nosotros vivimos de la agricultura, vivimos de la ganadería, todo eso consume agua. Y todo eso a lo que va a conllevar es a dilapidar el agua que tenemos almacenado, va a sacar el agua y los niveles freáticos van a bajar. Si los niveles freáticos bajan, acordados de la figura de los árboles y de la forma en la que sobreviven o no, dependiendo de si llegan al agua que está en el suelo, y entonces podemos pensar qué podría pasar, qué podría suceder, ¿no? Pero además hay otro problema muy grande con esto del cambio climático, que es una de las secciones en las que más está trabajando actualmente, y es precisamente la de los extremos climáticos. Es decir, no solo se plantea que va a llover un poquito menos, sino que además se plantea que el reparto de las precipitaciones va a ser diferente en los días del año. Es decir, si antes caían 460 milímetros en un total de 40 días, ahora van a caer 400 milímetros en 200 o en 150. ¿Y esto qué implica? Pues que vamos a tener aún menos agua todavía, porque en estas zonas en las que el agua tiene tan poca persistencia en el suelo y pasa tan deprisa, el agua va a caer en tromba, rápidamente va a lavar por el suelo, va a bajar para abajo y prácticamente no lo vamos a ver. Y de unos periodos de lluvia a otros van a pasar una eternidad de días en los que además son días más cálidos. Con lo cual, el escenario en términos de cambio climático, que yo no entro a valorar si esto es verdad o no, son hipótesis que se están manejando, no es... desde luego no es muy positivo. Y si a esto le sumamos una mala gestión de los recursos, entonces lo que tenemos delante es un problema bastante gordo. No solo de utilización de los recursos, sino incluso a niveles de supervivencia. Con lo cual, Bueno, yo creo que es conveniente pensar bien las cosas y gestionarlas bien. Al final, no sé si es una cuestión de negar la gestión de los recursos, sino seguramente más es gestionarlos bien, que creo que a día de hoy se hace poco, se practica poco esto en nuestra sociedad. Y nada más, esto es todo.